Juan Manuel Teixido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo estás vos?
Estoy dolorido, pero muy feliz de estar acá con ustedes de este lado
Claro,
hoy.
claro, claro, claro. Vos sos la víctima de ayer del accidente, este que ocasionó Juan Manuel Ferreira, así se llama él, ¿verdad?
No tengo idea, realmente no, algo Ferreira, no tengo en ese momento Pablo, Pedro, y sí, yo soy una de las víctimas, el otro sería mi compañero con el cual estaba, es Luis Juan.
Bueno, y contanos que cómo fue, porque de repente hay tantas versiones, hay tantos rumores, idas y vueltas. Ustedes iban por un carril y contanos, por favor, si podés.
¿Cómo no? Para darle un poco de contexto a la mesa, soy Rodrigo, quiero explicar que nosotros somos triatletas y el ciclismo es una disciplina del triatlón.
Sí.
Eso implica que nosotros salimos mucho a la ruta, entrenamos mucho, no nos es ajeno el estar en el medio y entrenarnos sobre todo de mañana temprano. Pero en el caso de ayer sucedió una situación que era completamente distinta, ¿verdad? No, ya no era las 4:30 de la mañana, 5, nosotros solemos salir a pedalear a la hora de la compañía. Ayer habíamos salido de Luque, el entrenamiento normalmente implica salir de Luque, ir hasta San Bernardino, inclusive pasar un poco más hasta donde están los Laureles y después dar la vuelta ahí en la caminera y luego dar vuelta y volver hasta el punto de partida, ¿verdad? Y ayer eso nos habrá tomado 1 hora y media, estábamos volviendo ya sobre la ruta que une básicamente los Laureles con la entrada de San Bernardino, pasando un poco más el Hotel Casino, que la gente va a recordar. Y eran las 8:30 de la mañana, ya había amanecido completamente, te voy a decir. Ya había movimiento en la calle, había menos movimiento porque por la inestabilidad del tiempo en los días anteriores, pero ya había movimiento en la calle. Y veníamos pedaleando tranquilo porque el entrenamiento que nos tocaba ayer era un entrenamiento que se llama Zona 2, que es un entrenamiento relajado, no es un entrenamiento de velocidad, ni mucho menos. Veníamos conversando, de hecho, con Luis. Y en ese momento, más o menos unos 400 metros antes de la entrada de San Bernardino, vemos que en el carril contrario, en dirección San Bernardino-Cacupé, viene una camioneta blanca que empieza a cruzarse en el carril. Sobre la doble franja amarilla, hacia donde nosotros estábamos, ¿verdad? Nosotros estábamos al costado del carril que va de Cacupé hacia San Bernardino, ¿verdad? Y ahí empezamos a aminorar la marcha porque es normal para nosotros, es un procedimiento normal cuando uno medio cuando va haciendo ciclismo va tratando de entender y leer la mente del que va adelante o que nos acaba de cruzar, ¿verdad? Y aminoramos la marcha, yo levanto la mano y le digo a Luis, ¿qué será que hace este tipo? Me digo, porque nos pareció rarísimo, como para dar contexto también a la audiencia del otro lado de la calle, o sea, a donde él se estaba dirigiendo no había ningún negocio, había una ferretería, no había una calle, no hay un copetín en el cual yo te podría decir, bueno, iba para el copetín a comprar algo. Entonces, todo ese tipo de cosas uno va analizando cuando hace ciclismo en ruta, va leyendo esas situaciones. Y frenamos al punto de casi un parate, voy a decir. Y la mejor analogía que te puedo dar como para explicarlo lo que sucedió a continuación fue como una bola de bowling y los pinos, ¿verdad? La camioneta no arrolló, ¿verdad? Nos pasó, nos chocó de frente. El impacto principal lo recibo yo creo que por la posición en la cual yo estaba en la ruta en ese momento nomás, ¿verdad? Reunión seguido continúa su marcha y le atropella también a Luis, ¿verdad? Y terminamos los dos a parar en la cuneta que estaba justamente como para explicarte que ni siquiera banquina había en ese momento, ¿verdad? O sea, directamente a la cuneta.
Qué bárbaro. Realmente me imagino el susto y la desesperación de ese minuto que habrá pasado todo eso, ¿verdad?
No, realmente es desesperante. Yo no, todavía creo que no estoy haciendo una interiorización total de la situación, pero sí recuerdo perfectamente el frente de la camioneta acercarse y tener la posibilidad de contar esto hoy y no estar en una silla de ruedas o simplemente estar vivo de verdad es un privilegio.
Juanma, ¿y qué pasó después? ¿Vos perdiste la conciencia? ¿Tuviste consciente todo el tiempo?
No, yo recuerdo haber abierto los ojos, o sea, yo recuerdo haber cerrado los ojos y luego abrí los ojos y ya estaba en la cuneta, ¿verdad? Yo no te puedo decir si eso fueron uno, dos segundos, 30 segundos, netamente a partir de ahí sí recuerdo perfectamente todo, ¿verdad? Yo calculo que luego del impacto o por el impacto, yo llevo la mano por el capó porque ahí es donde el primer contacto, luego la pierna básicamente en la parte de la tibia, y eso hace que rompa la bici porque la bici se partió a la mitad, el cuadro de la bici, por el tipo de bici que nosotros utilizamos son bici muy específicas. Al ojo desnudo parecería una bici de ruta nomás, pero en realidad son bici muy específicas para el tipo de entrenamiento que nosotros hacemos.
Sí.
Y son de un material que se llama carbono, ¿verdad? Entonces, por suerte, el impacto hizo que se rompa la bici. Si el material de la bici era aluminio, era hierro, lo que se rompía era en este caso mi tibia, ¿verdad? Entonces ahí paso yo por encima del capó, termino en la cuneta, ahí abro los ojos. Y obviamente, a Dios gracias, también había muchos transeúntes que estaban esperando del otro lado de la calle, que se acercaron y que me auxiliaron y me recomendaron no moverme hasta que no venga la ambulancia, ¿verdad?
Juanma, ¿y esta persona, Pablo Ferreira, se bajó a ayudar? ¿Vos te diste cuenta de eso? ¿Las personas que estaban ahí también?
Sí. Yo no sé cuál fue su involucramiento en la asistencia. Ahora sí sé que recuerdo haberle visto parado al conductor ahí al lado del incidente.
Claro, qué situación. Ese riesgo que ustedes corren permanentemente de que de repente se encuentren con este tipo, porque la verdad la cosa es inconsciente manejar así en estado etílico, porque ustedes van tranquilamente por donde tienen que ir.
Eso sin duda, y creo que ese es finalmente, si hay algo que yo quiero que la audiencia rescate, esto es simplemente eso, ¿no? A nosotros nos cuesta mucho como atletas representar al Paraguay y entrenar todo un año para una carrera. Acabamos de venir de Buenos Aires, donde 54 paraguayos corrieron en el Ironman de Buenos Aires, y cuesta mucho tratar de promover este deporte y los valores que tiene este deporte cuando es perfectamente posible, como en el caso de ayer. Mi señora se enteró por una computadora, básicamente, que yo estaba tirado en una cuneta, ¿verdad? Y es muy difícil para nosotros ser embajadores de una disciplina tan buena como esta a nivel mundial, ¿verdad?
Sí.
Cuando a nivel local todavía no existe la conciencia de cuidar al ciclista, ¿verdad? Porque no estamos hablando de una hora, una franja horaria donde uno tomaría un riesgo mayor, porque es las 4 de la mañana y bueno, la iluminación y muy temprano, etcétera. Son las 8 de la mañana, que sí. Ese es un horario donde ya mucha gente sale a comprar la factura del domingo, sale a comprar el diario. Sí. Con sus hijos, o sea, es perfectamente posible de que el cliente no sea yo, sea inclusive el conductor mismo, ¿verdad? O sea, una persona joven, que sea el hijo de alguien, el sobrino de alguien, y eso finalmente, mi objetivo principal de hablar con los medios es tratar de concienciar eso para que la gente entienda que el cliente puede ser una criatura de 12 años.
Juan, ¿vos planeas tomar algún tipo de acción legal contra esta persona?
Rodrigo, ayer yo llegué a mi casa del hospital a la pena, ¿sabes? Porque es aparentemente bastante engorroso todo el proceso de romperse algo. Y yo no me había pasado nunca antes, con 40 años y con mi primer yeso en la vida, ¿verdad? Pero luego de llegar a casa me reuní con mis familiares y darle un poco a ellos la tranquilidad, porque pasaron todos mal. Hay muchas fotos que están dando vueltas,
claro,
y que
sí.
Y son las cintas que son muy gráficas. Entonces yo recién en el día de hoy empecé a hablar con los medios y me interiorizar un poco cuáles son mis derechos y qué camino decido tomar.
Claro, me imagino el susto el susto realmente. Quiero aprovechar y preguntarte un poco esta situación que se plantea con la bicisenda que viene por la calle Iturbe. Yo no sé si las características técnicas están bien, ustedes que se dedican a esto, si acompañaron, si hubo una conversación con vecinos, si hay una opinión al respecto.
Yo como ciclista te puedo dar mi opinión, tampoco soy una persona técnica y desconozco cuáles fueron las especificaciones sobre las cuales se construyó, pero sí te puedo decir de que nosotros como ciudad tenemos que tomar una postura, nomás si queremos pertenecer al pasado, queremos pertenecer al futuro, ¿verdad? Y ahí todas las ciudades a gran escala, Ámsterdam, San Francisco y demás, son ciudades que, Rodrigo sobre todo, que viajó mucho, te puede dar fe, son ciudades que fueron construidas con el vehículo en mente y que hoy en día en cierta parte de la ciudad no se permite la entrada de vehículos, la gente no puede transitar en cierta parte de la ciudad sino con una bici. Entonces, lo que yo creo que finalmente falta acá es una cuestión de concienciación y educación, donde se le explica a la gente que esto es un beneficio para todos, más allá de que vos seas ciclista o no, donde todos podamos convivir, vos que quieras convivir con tu auto y yo que quiera convivir con mi bici. Una bici en la calle significa menos polución, significa un auto menos en el tráfico para ir a la mañana. Eso también ayuda a que vos puedas llegar con tu auto más rápido al tuyo, ¿verdad? Entonces, creo que todo lo que tenga que ver con la concienciación, la educación y la tolerancia para que estemos todos coexistiendo en el mismo ambiente con este tipo de soluciones alternativas que son mucho más eficientes que un vehículo, es positivo para Asunción.
Claro, no, de hecho estamos de acuerdo con eso. Ahora, como bien vos dijiste, eso del tema de los otros países, pero eso se organiza y se prepara y se conversa y se trabaja entre varios sectores, ¿verdad? Por eso te preguntaba, si ustedes alguna vez que se dedican a esto, aparte de que cualquiera tendríamos que tener la posibilidad de andar en bici, venir a laburar en bici, irte a cualquier lado en bici, esa posibilidad tendríamos que tener. Pero por eso pregunto si a alguien de la municipalidad una vez les preguntó a ustedes, esto queremos hacer, ¿qué les parece?
No, en absoluto. Y de hecho que ojalá exista gente escuchando de la municipalidad, porque nosotros necesitamos muchísima ayuda con cuestiones que son muy, muy frágiles con respecto a por donde nosotros nos movemos. O sea, como punto de referencia, a nosotros nos pasa siempre que ante cierto entrenamiento tenemos que elegir ir a la costanera, a la autopista o Luque Samberg. Y muchas veces elegimos ir a la costanera y encontramos que simplemente no existe un sistema, una web, un aplicativo que nos pueda decir si ese día la costanera va a estar bloqueada porque la municipalidad le cedió la licitación o el uso de la costanera a un evento musical o a una fiesta o a un evento deportivo. Entonces nosotros ni siquiera eso tenemos, ¿verdad? Y muchas veces nos pasa que al término de ese evento salimos a rodar a la costanera y tenemos que ir esquivando botella o gente que está también alcoholizada, que no necesariamente están en vehículo, pero que están cruzándose o que están deambulando por la zona, ¿verdad? O sea que de verdad no existe un soporte para el ciclista en este medio, ¿verdad?
Juanma, definitivamente una desgracia con suerte porque, bueno, pérdidas materiales que, bueno, estuvimos leyendo que también son cuantiosas por la bici que tenías vos, que, bueno, era una bici, como vos decís, una bici profesional para lo que ustedes hacen y practican, pero bueno, te tenemos del otro lado para poder contar la historia, así que gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes, por favor, y ya nos vemos.